Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Sevilla 1 y 7. Estamos a un par de días de que comience ya el campeonato de Liga de nuevo para uno de los nuestros, para el Sevilla, que va a jugar a las 12 de la tarde el sábado frente al Getafe. Lo hará el Betis el domingo a las 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao en el Benito Villamarín. Pero la realidad es que esta locura de mercado, este mes de puertas abiertas, digamos que nos encontramos, hace perder casi de vista la Liga, ¿no? Y con lo que hay en juego. Lo que hay en juego es el Betis a dos puntitos de plaza europea, el Sevilla a tres, los equipos peleando arriba o intentándolo, por lo menos, y evidentemente muchas cosas que pueden ocurrir. El mercado lo copa todo, ¿eh? Por ejemplo, Iker Losada ha ido esta mañana al Benito Villamarín, ha ido a despedirse de los compañeros, hoy tiene permiso para viajar a Vigo. El Betis sigue intentando cerrar, y ahora vamos a comentar con nuestro compañero Santi Peón cómo está la situación de Dubicas. Sigue intentando cerrar al delantero Anastasius Dubicas. Lo de Juanmi, el Getafe, no está ni mucho menos cerrado. Ahora les hablo del último pelotazo que ha surgido a raíz de la noticia que publicaban los compañeros de ABC del interés del Betis en Marco Asensio, cómo se ha tomado en redes sociales y qué opina el Betis del asunto, y evidentemente de la última hora deportiva, ¿no? Que pasa primero por la irrupción tremenda que ha tenido este chaval Pablo García el otro día en los minutos que jugó con el primer equipo. Es verdad que jugaron también a muy buen nivel Ángel Ortiz, Arribas, pero que este Pablo García tuvo una pinta espectacular, un desparpajo tremendo, y ayer derribó la puerta de los medios de comunicación metiéndole 4 goles en un rato al Real Madrid en el campeonato de la Copa del Rey en categoría División de Honor, también hay que decirlo, pero metió 4 goles en un rato, marcó un gol de falta espectacular que le anularon. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con Pablo García, que hoy, esta mañana, como anécdota, se ha presentado en el entrenamiento y quería ejercitarse con el primer equipo, y le han dicho: oye, para un poco, que después de la paliza que te pegaste ayer tienes que dar un pasito al lado. Pero evidentemente van sumándose efectivos también a la causa, como Lo Celso, como Ricardo Rodríguez. Hay otros que no están lesionados, pero que nunca pueden entrenar, como el Chibi Ávila, como por ejemplo Pablo Fornals, repito, que no están lesionados, o que las lesiones que tienen, le preguntamos a Pellegrini un día, otro, y que no, que le preguntemos al médico, viene a decir el entrenador, pero hoy Pablo Fornals y el Chimi Ávila tampoco se han ejercitado con el grupo. Vamos a hablar de posibles salidas, como la de Bacambú, que sigue diciéndolo no. Bueno, por lo visto, por Bacambú han preguntado por media Europa y el jugador sigue diciendo que no, que se queda en el Betis cuando está jugando minutos muy residuales. Y después en el Sevilla, hoy hay una buena noticia, y es que se ha incorporado a los entrenamientos por fin Acor Adams, el último fichaje en venir, que parece que no va a ser el que cierre la puerta. Parece que no va a ser. El Sevilla lo está intentando, pero antes debe abrir la de salida. Está por ahí Isaac Escalera. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas.
O sea que tenemos liga pasado mañana, el Sevilla. Un Sevilla que, ¿quién lo iba a decir? Si pasado mañana es capaz de ganar en Getafe, pues alguno. La verdad es que no ha ganado 2 partidos seguidos, ¿eh? Y después vamos a tener a un comentarista que lo ve de cine, que ha jugado aquí en Nervión, que además conoce perfectamente el Getafe, pero es verdad que si el Sevilla es capaz de ganar en Getafe, pues dará un paso adelante muy importante, y esto del mercado tiene prácticamente los comentarios sobre lo estrictamente deportivo muy al lado, muy arrinconado, ¿verdad?
Totalmente. Aquí se habla muchísimo de fichajes y, bueno, hoy se habla mucho de Acor Adams. Acor Adams, que ha entrenado por fin con el grupo tras resolver sus problemas burocráticos, y va a entrenar en el día de hoy. Bueno, ha entrenado, entrenará mañana y va a viajar a Getafe con el grupo, el futbolista del Sevilla, el delantero, el tan ansiado delantero que tanto tiempo llevamos hablando, ¿no? Y tantos nombres ha habido encima de la mesa. Y al final Acor Adams, que ya estuvimos en directo en la presentación y la contamos en COPE más Sevilla, y ya se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. A ver si puede ser el delantero que mejore, cosa que no es difícil, a Iheanacho, que por ahora, Andrés, sigue en el Sevilla.
Sigue en el Sevilla, sí. Ahí, bueno, es que hablar de muchas posibles salidas, ¿no? La de Iheanacho, la de Suso, que pueda abrir la puerta a otro, porque la intención, yo no digo que vaya a ocurrir, porque, bueno, el lateral izquierdo creo que tiene que venir. Si no, me resultaría muy complicado entender, Escalera, que el otro día lo dijera García Pimienta y a boca llena, ¿no? Que Barcos iba a ir, que iba a venir otro lateral izquierdo, pero Sevilla sigue muy pendiente de este futbolista del Le Havre, de Sangante. Pero claro, para eso, aparte de Iheanacho, tendría que irse una gran ficha del Sevilla como la de Suso, que no sé, a modo de titular, ¿qué última hora tienes? ¿Crees que está más cerca de marcharse Suso del Sevilla que ayer, por ejemplo? Porque es que esto es cuestión de horas ya lo que queda.
Yo creo que están condenados a entenderse. Están condenados a entenderse un futbolista que no es que no juegue, es que ni Pimienta lo saca a calentar y le quedan poquitos meses, no lo saca ni a calentar. Y si el futbolista no cuenta para el entrenador y tiene sus días contados con el Sevilla, o uno, se soluciona esta situación, que por cierto es un futbolista que le vendría bien en determinados momentos al Sevilla por su calidad y porque puede desatascar más de un partido, o dos, se busca una solución que sea buena para el jugador, para el propio Sevilla y para el equipo que lo quiera fichar porque se pueda beneficiar de su fútbol. Así que yo creo, Andrés, que en estos días de mercado, recordemos que hasta el lunes a las 12 de la noche está abierto el mercado de invierno en España, pues creo que es una solución que debe darse sí o sí, ¿no?
A ver, lo está intentando el Sevilla, traer a un central, ¿eh? Después de la operación de Nianzú también, que, bueno, Marcao se va a quedar, le está diciendo no absolutamente todo y además con la connivencia del entrenador, que cada vez que habla de Marcao parece que está hablando de Baresi o de Costa Curta y evidentemente el jugador se siente a gusto, aunque no juegue, y se va a quedar. Pero lo que nos dicen desde el Sevilla, desde el club, es que una operación como la de Sangante, por ejemplo, solo se podría efectuar, solo se podría llevar a cabo si se saca un jugador como Suso. Una ficha de alto calibre, de alto nivel, para que el Sevilla, que ahora mismo es uno de los clubes de España, si no el que más, que ha invertido más en
estamos
el mercado.
Viendo el mercado.
Sí,
estamos viendo el mercado.
Estamos viendo el mercado. A ver cómo acaba, que tú sabes que los últimos días son fundamentales, ¿no? Pero eso es lo que quiere el Sevilla, traer al lateral izquierdo y si se pusiera a tiro este chaval, este senegalés, pues traerlo también de la Ligue 1. Hay muchas cosas que decir, muchas que comentar. Lo primero que vamos a hacer a vuelta de publicidad, te voy a contar, Escalera, si va a venir Marco Asensio o no al Betis, ¿te parece?
Hombre, yo te lo iba a preguntar, Andrés.
Me lo ibas a preguntar,
no, porque...
No me digas que a ti también te ha llegado lo de Marco Asensio, te ha llegado.
Es que te lo iba a preguntar porque me llama mucho la atención el nombre de Marco Asensio y bueno, digo, voy a preguntarle a Andrés qué información tiene al respecto, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que le vendría bien Asensio al Betis?
Yo creo que los buenos futbolistas siempre le vienen bien a cualquier equipo. Ahora bien, creo que el Betis necesita reforzar la posición de delantero centro.
Bueno, pues mira... Rafa Carrillo de Albornoz, en la dirección técnica de este programa. Sí, sí, Rafa. Créetelo.
Créetelo.
No lo de Marco Asensio, ¿eh? Créetelo de Gabri Motor. Créetelo de Gabri Motor, que tiene la mayor exposición de coches de kilómetro cero, de seminuevos, de ocasión, todos los mejores coches de segunda mano, prácticamente nuevos. Bueno, es que no notas ni la diferencia. Los tiene en Sanlúcar La Mayor. Entres por donde entres y salgas de donde salgas de Sanlúcar La Mayor. Está Gabri Motor con sus varios expositores. Gabri Motor Gallery. Gabri Motor de toda la vida. Con Pablo, con Gabriel, con la venta Paz muy cerquita. Siempre Gabri Motor, créetelo. Un alto de un minuto y os cuento, os contamos ahora mismo. Si viene Marco Asensio al Real Betis Balompié, no viene. Y nos vamos a Vigo, donde está la actualidad del Real Betis Balompié.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
1:17 de la tarde. Yo vi esta mañana los compañeros de ABC, que siempre están bien informados, el tema de los tanteos de Marco Asensio, de que el Betis estaba pendiente de su evolución en el mercado y demás, y no te voy a decir una cosa, Isaac, no me extraño. ¿Sabes por qué, no?
Porque
creo que es un fichaje tipo catalán. O sea, cada vez que José Miguel López Catalán toma las riendas apoyado en alguien del club, de la dirección deportiva, bueno, siempre aparecen este tipo de jugadores que es más de colección de cromos a lo mejor que una necesidad, ¿no? Evidentemente jugadores que han tenido una calidad grande y demás, pero que son tienen un coste altísimo del que después suele lamentarse el Betis o suele condicionar mucho al Betis. Pero sí que son fichajes tipo José Mi Catalán. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Hombre, por los fichajes que ha hecho el Betis en los últimos años.
¿Cuándo
el tema
él
de
ha tenido
Fekir,
la responsabilidad?
Fekir, el futbolista de, bueno, Lo Celso, ¿no? Siendo otro jugador que puede incluso jugar por fuera, igual que Asensio. Asensio incluso ha jugado de 9 en alguna que
sí,
otra
pero
ocasión.
No es 9,
pero el Betis, pero el Betis necesita un delantero centro puro.
Eso digo yo.
Puro.
Eso digo yo,
sí, delantero sí. Centro puro. Y son jugadores que yo, repito, los buenos tienen que jugar y yo los ficharía siempre. Pero si el Betis tiene una tartita para poder firmar económicamente que está justa, que intente repartir los esfuerzos, ¿no? Económicamente. Y si tiene que firmar un delantero centro, tendrá que echarle el resto, o por lo menos prácticamente todo, al delantero centro y una parte también al lateral izquierdo, si es necesario, ¿no?
Ya le va a costar por un rato de la temporada, por la segunda parte de la temporada, Anthony al Betis, 1,6 millones de euros limpios, 3,2 millones de euros brutos, y evidentemente otro jugador de estas características yo lo veo complicadísimo. Y por cierto, fichas Asensio y no lo puedes inscribir en la Conference, ¿eh? Porque el Betis ha tenido la genial idea de vender a Ruiz Silva en este mercado, está muy bien, 4,5, pero tiene que inscribir a otro portero, a Isco, y solo va a poder inscribir en el Campeonato Europeo a Anthony. Bueno, no hacemos sufrir más, que no va a fichar el Betis Asensio. En el Betis nos aseguran que no ha habido intención real de ficharlo ahora en el mercado de invierno y que desde luego no va a venir Asensio en el mercado de invierno. Esto es información del club. Del club, no es de Andrés Ocaña, de información del club. No va a venir Asensio al Real Betis Balompié, así que calmen sus iras algunos aficionados verde y blanco. Cope Vigo, Santi Peón, muy buenas tardes.
Hombre, vaya pareja tiene Cope.
Vaya pareja.
Vaya pareja tiene Cope. Ya quisiera yo, ¿eh? Ya quisiera yo, Ocaña, tener a mi derecha, como tienes tú, a don Isaac Escalera.
Sí, pisa. Y, algunas veces lo tengo a la izquierda, ¿eh?
Escucha también, bueno, pero es lo que tiene que no os veo y tengo que decir uno de los... Me la tengo que jugar al 50%. No sé si he acertado o no, pero me la tenía que jugar.
La verdad es que es un placer, claro que sí, estar con todos los compañeros de Copa Sevilla y estar contigo, que al final, mira que al principio de mercado hablábamos de Iker Lozada, de tal, se habló los compañeros de relevo, recuerdo, en diciembre, publicaron un artículo en el que se hablaba del interés en jugadores como Camello y Doubikas. Pues bueno, algunos le quitaron credibilidad al asunto de Doubikas. Claro, en aquel momento, querido Santi Peón, decía la gente cercana al club, no hay interés real, han sido ofrecimientos de los clubes porque parecían jugadores con muy poco caché para sujetar un mercado de invierno de un Real Betis Balompié que quiere ir, ahora escucharemos a Marroca, por el título de la Conference, meterse en Europa. Pero claro, a medida que pasan los días, el Betis no trae a nadie. Pues ya todo el mundo va viendo más guapo a Doubikas, más alto a Doubikas, que juega mejor, que es una oportunidad de mercado. Esto digo de algunos cercanos al club, ¿eh? Ahora daremos nuestra opinión. Pero ahora te voy a preguntar por el jugador griego. Antes te quería decir que bueno, que ya es prácticamente oficial y que Lozada ha ido a despedirse esta mañana de los jugadores del Betis en el entrenamiento. Hoy debe volar ya a Vigo para cerrar su contrato y al final tiene Giraldes lo que quería. El otro día lo escuchábamos, tiene Giraldes a un chaval que le hubiera gustado, yo creo, Santi, tenerlo desde el principio de temporada, ¿no?
Sin duda. Y de hecho Giraldes lo manifestó al poco de empezar la temporada, de que era un futbolista al que le hubiese gustado tener, como bien dices, en el inicio de la temporada ya por el pasado mes de agosto. Pero es verdad que el Celta en su momento pues no quiso pagar esos casi 2 millones de euros que pedía al Racing de Ferrol por el traspaso. Ahora la situación es bien distinta. Lo único que faltaba era que el Betis diese, por entenderlo, el brazo a torcer en cuanto a las opciones que tenía de salir o de qué forma podía salir el futbolista gallego, porque el jugador tenía clarísimo, una, que de salir del Betis quería venir a Vigo, porque quería jugar con Claudio Giraldes, al que conoce a la perfección. Claudio se lo dice en privado y se lo dice en público. Muchacho, vente para aquí porque te quiero en el equipo. Y además, viendo con el Celta, lo de las oportunidades a la gente joven no es que sea palabrería de cara a la galería, ni mucho menos, sino que es una realidad, y ahí tenemos a los Alfon, a los Pablo Durán, a los Javi Rodríguez, a los Hugo Álvarez, a los Otelo y compañía. Pues claro, es que además hay que recordar que Losada era el capitán del equipo filial con toda esta hornada de futbolistas que te estoy mencionando. Así que, insisto, lo único que faltaba era algo que sucedió en el día de ayer, que contamos nosotros con Corrochano a partir de las 3 de la tarde en los deportes a nivel nacional, de que el Betis había decidido, porque se le echaba el tiempo encima, desbloquear la operación. A partir de ahora sí, el jugador se va a marchar cedido. Y como dices esta mañana, se ha despedido de sus compañeros en Sevilla, y simplemente porque me han dicho en el club hace cuestión de un ratito, poco más de una hora, Santi, faltan cositas por cerrar, pero vamos, que está listo el tema.
Lo de Losada al final es una cesión pura, ¿no? Sin opción de compra. Sí. El Betis quería incluirla, parece una opción de compra, o el Celta quería una que no fuera obligatoria. ¿Qué noticias tienes por ahí de todo lo que se ha hablado de este asunto?
Te voy a hablar con total y absoluta sinceridad, sí, querido Caña. No tengo más información al respecto, más allá de lo que estás comentando, de que va a ser una cesión pura y dura. Pero, esto es una opinión, yo creo que tampoco hace falta ser demasiado inteligente ni haber inventado la penicilina. Recuerdo que Borja Iglesias está cedido también del Betis en el Celta. Yo creo que quizá los tiros pueden ir un poco por ahí. El llegar a un acuerdo el próximo verano de, oye, ¿qué vamos a hacer con Borja? ¿A mí Borja me interesa o no me interesa? Oye, si sigue Pellegrini, ¿me interesa o no me interesa Iker Losada? Y seguramente el próximo verano, y en función, evidentemente, del rendimiento del futbolista, puedan pasar unas cosas u otras. ¿Por qué no quiere el Betis incluir una opción de compra? Pues por lo de siempre. No vaya a ser que ahora Iker Losada llegue a Vigo, que juegue de repente un porrón de partidos y de minutos, que marque un montonazo de goles y que el chaval evidentemente se revalorice. Porque entonces, vuelva o no a jugar defendiendo la camiseta del Betis, evidentemente se puede convertir en un caramelo muy goloso para muchos equipos en el próximo mercado de verano.
Por empezar por este tema, Isaac, ¿te parece bien la cesión de Iker? ¿Y qué te parece la bola que le ha dado Pellegrini durante esta primera parte del campeonato?
Hombre, es un futbolista que aquí se le ha dado alguna que otra oportunidad, son 15 partidos y no ha terminado de romper. Yo no sé si es el ambiente, no quiero decir ni que sea malo, ni bueno, ni regular, sino que no se encuentra en su hábitat natural, o que el futbolista de verdad necesita otro proceso para dar un paso adelante en primera división. Pero es cierto que lo que le hemos visto, a mí no me ha dicho nada el jugador. A ver si puede romper en el Celta. Son 15 partidos en total, 10 en Liga, 3 en Copa, la previa de la Conference, y Santi, aquí es que no ha terminado de romper el jugador.
Yo creo que le ha faltado confianza, evidentemente, porque Pellegrini no se la ha dado. Yo creo que le ha faltado un poco de físico. Fíjate lo que te digo, Escalera. Me parece que es un jugador a la velocidad...
Yo creo que le pasa... Es muy parecido a lo de Peque en el Sevilla.
Puede ser, que a la velocidad que se juegan en segunda, destacaban. Eran jugadores que evidentemente destacaban y que parecían una oportunidad, y que aquí todavía no han terminado de adaptarse, ¿no?, al ritmo de juego de la primera división, ¿no?
Quizá.
Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo lo que quiero de Iker, aparte, yo es que le tengo mucho cariño porque le conozco. Hace poco estuve con él en Catoira, que vino aquí a un acto promocional. Es un chico que conozco bien de la cantera, era el capitán, y bueno, es un chico con el que tengo buena relación. Pero estoy de acuerdo con vosotros en que yo quiero verle. Yo quiero verle con el Celta, por ejemplo, ahora en su ambiente, en su casa, pero ya como futbolista sentado de primera división, pues no sé, pues 10, 11, 12 partidos, sino de titular, teniendo cierta continuidad, y que demuestre realmente si estás, que al final no lo tiene que hacer solo Iker Losada, lo tienen que hacer todos los chavales a los que se le da la oportunidad en cualquier ámbito de la vida o de la profesión. Si te dan una oportunidad, tienes que aprovecharla. Y la forma de aprovecharla es demostrar si estás o no estás preparado para la situación que se te pone por delante. Sí, yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahora mismo Iker Lozano.
Creo que se ha unido una cosa con la otra. Yo, sinceramente, aunque para el Betis no sea... Bueno, libera una ficha, evidentemente, algo de pasta y demás, pero yo creo que un jugador que tú no vas a contar con él, lo mejor que puede hacer el Betis, si es su patrimonio, es cederlo a un club que lo quiere, que lo va a poner de titular.
Además, y... en primera, ¿no?
Sí, de primera, un club además, de primera. A mí no me parece ni mucho menos una mala operación. Hombre, todas las operaciones tienen que venir revestidas después de la llegada de alguien, ¿no? Pero que a mí me parece una buena operación. Y después, lo que parecía al principio que... Claro, cuando suenan los nombres, repito, como Doubikas, dices tú, hombre, no, el Betis tiene a Vitor Roque, que lo ha fichado del Barcelona, que le parece que es un futbolista que tiene que romper tarde o temprano. Hay que buscar a alguien que le dé competencia a Vitor Roque. La primera vez que escuchas a Doubikas te parece que el tiro que estás apuntando va muy bajo por rendimiento del jugador. Y al final, cuando las cosas no salen, cuando vendes al portero, ya no vas a poder inscribir al delantero, cuando te sale lo de Anthony, pues al final se van, digamos, aclarando las operaciones y el Betis se encuentra con que, a expensas de que los últimos tres días, que esto es así, le llegue una oferta de un representante de, mira, que a tres días de que, a dos días que se cierre el mercado, ha salido esto, pero que el Betis lo tiene como primera opción a Anastasios Doubikas, que ya te pregunto, Santi, como este futbolista, si te sorprende que pueda ser el hombre que venga a reforzar la delantera del Betis y qué concepto tenéis por ahí del jugador, ¿no?
Sí, te respondo a esto último. A mí sí me sorprende que el Betis esté interesado en este futbolista. Y después te cuento. Yo reconozco que con Doubikas tengo el corazón dividido. A mí particularmente me parece... un buen delantero. No sé si un jugador para un equipo top de la liga, como pueda ser el Betis, a mí me parece un buen delantero. Pero, ¿por qué estoy disgustado con él? Bueno, pues porque su rendimiento esta temporada es el que es. Es verdad que Claudio Giralde rota muchísimo, hace muchísimos cambios en las alineaciones, pero que necesita muchas ocasiones de gol para hacer precisamente un gol, para meter la pelota dentro de la portería rival. Creo que tiene muchas virtudes como delantero, es un tío rápido, es un ratón del área, y es verdad que cada vez que coge la pelota dentro del área, a lo mejor no enchufa, pero desde luego siempre está generando peligro. ¿Cuál es el problema? Que sus números a nivel de rendimiento son muy bajos en lo que va de temporada, ha marcado en Liga tan solo 3, es verdad que hizo otros 2 en Copa del Rey, pero contra rivales menores, porque contra el Real Madrid creo recordar que ni siquiera llegó a tener minutos, si no me falla la memoria, y luego tiene un problema grande en Vigo, y es que el concepto que se tiene de él es que el partido de Copa famoso frente al Real Madrid se borró, porque habló con Claudio, es verdad que tenía unas molestias en la garganta, pero habló con Claudio y le dijo: yo anímicamente no estoy para ir a jugar este partido porque quiero buscarme una salida a un equipo donde pueda tener minutos. Y luego esa es otra. El chaval lo que busca es un equipo donde pueda tener los minutos que aquí no le da Giralde. Y yo me pregunto, ¿esos minutos los va a tener en el Betis de aquí a final de temporada? Sinceramente, a mí me genera muchas dudas.
Claro, yo es que creo. Que ahora te lo voy a preguntar cómo es extradeportivamente este jugador, al que la verdad el año pasado no terminó de romper. Quizás este año está más estancado todavía que el año anterior, ¿no? Lo podemos decir así, ¿no, Santi?
Sí, el año pasado.
En algunos momentos se le vieron detalles, pero este año que parecía el de su salto, ¿no?, o su paso adelante, se ha quedado estancado. Y cómo el Betis le va a garantizar minuto a un futbolista así, ¿no? Un futbolista que hasta el momento ha dado este rendimiento, que solo se habla de que puede ser una promesa. Este no es el tipo jugador, Isaac, que ha sido muy bueno, y sí, que ahora está en horas bajas. Este es un jugador que es que no ha dado el salto siquiera, ¿no? Es una apuesta total y absoluta. Y el Betis, que... por cierto, ahora voy a dar unos datos de Anthony que me pasan desde el Betis, que me parecen muy interesantes, y voy a dar la versión del Betis, la que nos daban desde Inglaterra. Pero el tema de Doubikas, este jugador... O sea, el Betis estaba intentando buscar una competencia real y férrea para Vitor Roque, no una competencia para Bacambú, ¿no?, que es lo que me parece más que estaría fichando el Betis con la llegada de Doubikas. Y no sé, Isaac, si tú tienes la misma impresión.
Yo lo que veo es que, y pongo y digo las palabras que menciona mucho Manuel Pellegrini, es un refuerzo Doubikas ¿Viene a reforzar de verdad el equipo? ¿Viene a mejorar lo que tiene el Betis en ataque? Pues no lo sé. Yo la verdad es que creo que por ahora Dubicas puede complementar a algún futbolista, pero no sé si vendría a mejorar y a reforzar lo que tiene el Betis
pero
en ataque.
Pero es que además tendría el Betis que fichar un delantero titular para la Liga. O sea, no un suplente. Es que Víctor Roque, evidentemente...
A eso me refiero, ¿no?
Víctor, este delantero no lo puede inscribir en competición europea. Por lo tanto, Víctor Roque tiene que jugar todos los partidos de Conference de titular que le queden al Betis. Conociendo a Pellegrini, rota, seguro. Si tiene un partido importante el jueves de Conference, no lo pone de titular el domingo en Liga. O sea, y viene de Ubica a ser el delantero titular del Betis en Liga de aquí a que acabe la temporada. Sinceramente, no, yo sí entendería que estuviera Víctor Roque, Dubicas por detrás y que ahora hubiera otro delantero de nivel también, tres delanteros, pero es un fichaje que no termina de entrarme por el ojo y sobre todo Isaac no le entra la afición, ¿eh? Yo he hecho una pequeña encuesta un par de días, bueno, el 90% de gente me insulta y el otro 10% que habla del fichaje pues no le apetece mucho,
¿no? La apuesta de verdad es por el lateral izquierdo, económicamente.
Bueno, yo será el gran tapado, no sé, pero es que lo que hace falta es un delantero, ¿eh? Es que el Betis lleva 24 goles, 23, 24, si no recuerdo mal. Por cierto, que en la operación, además, querido Santi, se quiere incluir una opción de compra obligatoria, que el Betis no quiere que sea obligatoria, porque lo que quiere el Celta es quitarse a este jugador de encima, hay que decirlo bien y pronto, ¿no?
Claro, pero con el agravante de que el Celta en su día pagó hace año y medio 11 kilos por él, ¿eh?
Claro.
Con lo cual, un tipo que ha venido no ha rendido al nivel esperado. Fíjate, si antes decías que esta temporada esperábamos todo que fuese la de su explosión. Fíjate si soy desprendido, que me acuerdo en uno de los primeros partidos de Liga, le dije a Dobarro, y esto lo dije a micro cerrado, después lo confesé en tiempo de juego, le dije, este tío va a hacer este año 18 goles, y lleva 3.
Pues si mete 15 en el Betis, claro.
Claro, a ver, ojalá, y así me dará la razón, pero vamos, que los pronósticos eran muy desacertados por mi parte, porque tenía mucha confianza, porque insisto, a mí es un delantero que me gusta, ¿no? Dentro de mis filias y mis fobias, pero no sé hasta qué punto va a dar el rendimiento este chico como para convertirse en un futbolista de referencia en ataque de este Betis. A mí, desde luego, me genera muchas dudas.
¿Quiere el Celta que esa opción sea de más de 10 millones de euros? Vamos, a mí una opción de compra obligatoria por este jugador me parecería una temeridad.
Pero vamos a ver, Gaña, ¿pero quién te va? Bueno, salvo que se revalorice, salvo que se cierre la operación y haga 15 goles ahora en Sevilla, pero ¿quién te va a pagar 10 millones de euros por este futbolista?
Sí,
este tío o lo vuelves a ceder, si Claudio no lo quiere la próxima temporada, en verano, o intentas malvenderlo por lo que te den.
Si te dan
ahora mismo por este hombre 2 o 3 millones de euros, vamos, te puedes dar con un canto a los dientes. Porque es el rendimiento que ha dado
Mateo Rojo. Vuelvo a repetir, bueno, ahora mismo no me gusta decir esto, pero lo dice mucha gente, es que va a fichar el Betis al suplente del Panda. O sea, le cede al Panda a Vigo y ahora va a fichar. Es una realidad, ¿no? No el suplente, el suplentísimo del Panda y del que va detrás del Panda. Es ahora mismo de Wicca, ¿no?
Y por cierto, ¿y cómo está el Panda, eh? Válgame Dios, ¿cómo está el Panda? Vaya temporada de Borja Iglesias, ¿eh?
Por eso te quiero decir.
Yo quiero creer.
Y ahora, lo único que quería terminar con esto de Wicca, Escalera, porque es verdad que el Betis está intentando, que a mí no me parece una apuesta, no quiero utilizar la palabra seria, ni mucho menos, de garantía, ni una apuesta ilusionante para que este jugador venga a darle el relevo a Víctor Roque, ni apretarle a Víctor Roque, ni ser el delantero titular de la Liga. No me parece que haya que esperar ni mucho menos al 30 de enero, 31, 1, 2 de febrero para traer a Dubicas. Pero es una opinión personal. Dime, Isaac.
Yo quiero creer que el Betis tiene más opciones encima de la mesa. Aunque
tú eres más diplomático diciéndolo, ¿sí?
No, sí. quiero creerlo porque al final yo es que voy con la situación de que el Betis, si quiere dar un paso adelante en las competiciones, necesita firmar gol. Y el gol lo tiene que firmar, que es muy complicado en este mercado de invierno, pero a lo mejor la situación le tiene que, no sé, tiene que hacer malabares económicos y buscar otra situación de un futbolista de otro nivel para intentar buscar entrar en Europa esta temporada, que además como se cierra el mercado el lunes, esto es muy típico de los equipos, ¿eh? Cuidado con esta última jornada de liga.
Cuidado.
No, que refiero, depende de victoria, empates o derrotas.
Bueno, por supuesto.
Se mueven por ahí, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Santi Peón, Cope Vigo, muchas gracias. Cuidada Iker Losada. Cuidado al panda y bueno,
panda
a ver lo
menos.
Que pasa. A ver lo que pasa.
Haremos lo que podamos con el panda. Ahí que lo vamos a cuidar mucho, seguro. Y como no queda otra, porque está firmado así por contrato, os lo devolveremos sano y salvo a partir del 30 de junio.
Un abrazo, amigo.
Abrazo para los amigos. Chao.
Para Santi Peón. Bueno, el tema, hemos contado lo de...
Oficial.
Oficial lo de Iker, ¿no?
Iker Losada, sí, sí. Oficial. El Celta, lo leo por aquí, ha hecho oficial el fichaje de Iker Losada, el Betis también. Oficial, ¿acuerdas la cesión de Iker Losada? Leo la información. Jugará hasta final de temporada y, bueno, hablan de cesión pura. Exactamente lo que hemos comentado en Cope Más Sevilla. Betis y Celta llegan a un acuerdo para la cesión de Iker Losada. Así que lo que hemos comentado ya se ha hecho oficial, así que Iker Losada jugará en el conjunto de Giraldes hasta final de campaña.
Pablo Fornal no ha entrenado, el Chimi Ávila tampoco. Yo me gustaría saber bien exactamente qué tienen los jugadores, un poco críptico Pellegrini cuando se le pregunta por todos ellos. Los Celso afortunadamente sí, Ricardo también, por cierto, en el capítulo de salidas, tres que parecían que tenían la bandera de salir, Ricardo, Juanmi, que todavía puede salir al Getafe, y Bacambú, siguen en el Betis, también habrá que valorarlo haciendo el cierre del mercado. Y lo de Pablo García, escalera para terminar el Betis. Vaya lo de Pablo García, el otro día...
Vaya espectáculo.
Pues lo de ayer en División de Honor, que sí, evidentemente, pero contra el Real Madrid, bueno, he estado viendo las imágenes, la exhibición que dio Pablo García ha hecho que ponga todo el mundo las orejas tiesas, ¿no?
Goles de todo tipo, y uno que le anularon de falta directa a la escuadra, que fue anulado por el colegiado porque había un futbolista del Betis en la barrera. Exhibición de Pablo, brutal. Ya en Mallorca jugó bastante bien. También jugó con el Betis Deportivo. 4 goles con el División de Honor, que es la categoría suya. Y goles de todo tipo, ¿eh? Goles de todo. Penalti a Panenka, disparos desde fuera, un remate de cabeza a un centro, por cierto, Morante, espectacular también su partido.
Sí.
El Betis División de Honor no solo gana, sino que engancha, juega bastante bien, ilusiona a muchísima gente, sobre todo por los chavales, ¿no? Por los chavales que están pidiendo paso.
¿Qué papel? Tú que eres entrenador además de cantera. ¿Pero qué papel se le puede pedir a estos jugadores que hagan en un Betis que ahora mismo está fuera del objetivo en Europa, aunque cerca, que ha mostrado tremendas dudas en la Conference? O sea, yo sí veo que el Betis, que está tan falto de... que si el dinero, que hay jugadores que están pidiendo salir a gritos, los hemos nombrado aquí, que a lo mejor Pablo García pues puede ser un recambio fantástico para Juanmi, ¿no? Para tener los minutos que está teniendo Juanmi, sí, en el Betis. Pero lo que no se le puede pedir a estos chavales ahora, lo que no se le puede permitir, entre comillas, al club, es que se escude en estos chavales que están brillando con las categorías inferiores para no reforzar al equipo si de verdad quiere ir por los objetivos, ¿no?
Hombre, yo cada chaval es un mundo, ¿eh? Cada chaval es un mundo y su cabeza es un mundo. Hay que decir que Pablo, que lleva jugando en el Betis desde pequeñito, ha jugado en todos los equipos,
sí.
Ha debutado ya en el primer equipo y es un futbolista que está demostrando que se le caen los goles de las botas, de los bolsillos, se le caen los goles porque tiene un gol espectacular.
Hoy ha ido a entrenar, diría, por la mañana, y le han dicho que no entrene.
Eso es.
Sí, ha ido y le han dicho, pero si jugaste ayer, y que no, que quiero entrenar, y la han mandado para su casa. O sea,
tenía ganas de...
No ni correr.
Cada situación, Andrés, es distinta.
Pero tienen que echarle la responsabilidad a la espalda a los chavales.
No, hombre, por Dios, ya lo dijo el otro día, y así titulamos en la web, ¿no? Miguel Calzado.
Eso es.
Que los canteranos no pueden ser los salvadores del primer equipo.
Exactamente, tienen que venir a... Hay que ayudarlos, no hay que echarle más tierra encima.
Y que yo... Muchas veces se puede uno equivocar, ¿no? Pero lo que esté para uno está para uno. Y si el chaval va a tirar la puerta al final, pues va a terminar jugando sí o sí, ¿no?
Pues sí. Lo que me dicen en el Betis de los números de Anthony, lo que me dicen en Inglaterra es otra cosa. Es que está por encima de los 3 millones lo que le va a costar al Betis. lo que me dicen en el Betis es que no va a subir de dos. Que no va a subir de 2 millones brutos la operación de Anthony, con los impuestos, con las penalizaciones, que no
buena operación.
Va a subir. Hombre, si está en esos números, en Inglaterra dicen más, en el Betis dicen 2 millones. Hombre, bueno, después dependerá del rendimiento del jugador, pero claro que es una operación asumible si están esos 2 millones brutos. Yo repito, en Inglaterra me dicen una cosa, pero digo también la versión del Betis, que con impuestos y con penalizaciones y demás, si no juega, que no subiría de 2 millones brutos, lo que sería una operación evidentemente asumible. Marroca, hablando de... Este es otro, partido a partido, dice Joaquín. Que me parece bien, ¿eh? Pellegrini, que no se quiere coger los dedos, pero los jugadores sí hablan de ir a por el título de la Conference en los medios oficiales.
Sí, sí, somos conscientes tanto yo como la plantilla de que es nuestro momento, de que tenemos una plantilla con muchísima calidad, con gente que está con hambre, que está con ganas de hacer una gran temporada, hacer grandes cosas. Estamos a 2 puntos de la sexta plaza, que al final nuestro objetivo en la liga tiene que ser estar entre el quinto y el sexto. Entonces estamos cerca, sabemos que dependemos de nosotros, tenemos muchos partidos aún aquí en casa para poder demostrar que da prácticamente toda la segunda vuelta, y también tenemos mucha ilusión en la conferencia. Es verdad que durante la fase de grupos no hemos estado a lo mejor a nuestro mejor nivel, pero bueno, eso ya es pasado, tenemos que enfocarnos en el presente y en el futuro, y estoy seguro que va a ser una competición donde podemos dar mucho de nosotros y donde ojalá pues consigamos el título, que al final también es uno de nuestros objetivos.
El título, uno de nuestros objetivos. Marroca, sin pelos en la lengua, nada, un alto en el camino. Estamos con el Sevilla, que juega contra papá Bordalás, y estamos con Javi Casquero en menos de un minuto.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
1:45, hablamos del Sevilla, que juega el sábado a las 12 de la tarde frente al Getafe, un Getafe en el que, bueno, pasó grandes momentos nuestro protagonista, nuestro querido Javi Casquero, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues encantado de tenerte a ti aquí con nosotros. Nos encanta siempre hablar un par de veces al año contigo de cómo estás viendo al Sevilla, y yo creo que hoy es el momento ideal, porque además se enfrenta a este Getafe que parece, Javi, siempre que se va a caer, pero cómo se agarra este Bordalás, ¿eh? Cómo se agarra este Bordalás a las temporadas, sí. Madre mía, hay que verlo. Lo difícil que es ver que este técnico pierda los nervios, la energía y en qué momento llegará el rival del Sevilla también, ¿no?
Sí, bueno, se enfrentan dos equipos y siempre son partidos especiales para mí cuando los tengo que comentar. En esta ocasión me toca hacerlo por la tele en Dazón y espero un gran partido, sobre todo porque el Getafe llega en un muy buen momento, el mes de enero es fantástico, este inicio de año no conoce la derrota, victorias en Copa del Rey que le meten cuartos de final, ese empate frente al Fútbol Club Barcelona y sobre todo la última victoria contra la Real Sociedad en Anoeta. Llega en un momento muy bueno, con Bordalás haciendo milagros con esta plantilla, siendo un equipo muy sólido, muy bueno defensivamente, y muy reconocible. O sea, vais a ver un partido complicado para el Sevilla, pero bueno, en las últimas temporadas le ha dado bastante bien también al Sevilla y ha sabido competir en el Coliseo.
Claro, me llama la atención eso. Nosotros lo utilizamos aquí mucho con Pellegrini, el milagro de Pellegrini. Tú dices el milagro de Bordalás, porque al final tiene que pelear siempre este hombre con lo que tiene, ¿no? Y lo que tiene, pues, claro, es bastante mejorable, ¿no?
Tiene muy poco, Yo creo que para mí tiene la plantilla más corta de Primera División, con puestos que no están doblados, con en este partido tres de sus cuatro mejores futbolistas seguramente no vayan a estar, Alderete por sanción, y Milla y Arambarri seguramente sean baja por lesión también. Y el cuarto es Borja Mayoral, que todavía no está al 100% físicamente, con esos problemas de rodilla, seguramente saldrá en la segunda mitad, y es el que está mejorando al equipo, sobre todo ofensivamente. Basan su juego en la portería cero, para ello hacen continuas ayudas, presionan muy arriba al rival, es un rival... Este Getafe muy incómodo, si quieres combinar en corto y realizar salida de balón, te presiona continuamente, no te deja respirar, y luego espera a que en esa última media hora aparezca la inspiración y la eficacia de Borja Mayoral, como pasó en el último partido frente a la Real Sociedad.
Una, y dejo a Isaac que te pregunte, que si tuvieras que ponerle una nota o calificar de alguna forma al Sevilla que tanto sigues, que tanto ves y que nos tiene a todos un poco desconcertados. Es un equipo que fíjate, estando ahí a tres puntos de Europa, bastante alejado de los puestos de abajo, pero que no ha conseguido todavía ganar dos partidos seguidos en la temporada. ¿También te tiene a ti en esa tierra de nadie en la que nos tiene a nosotros, Javi?
Sí, es un equipo muy irregular, que cuando parece que puede despegar no acaba de conseguir esa segunda victoria, que también le meta en una escala superior, que le haga aspirar por Europa. Aún así está a tres puntos y se puede meter en ese bloque de equipos que puedan entrar en la lucha, pero obviamente necesita un poquito más de regularidad. También esos equipos que a priori son aspirantes a entrar en Europa se están dejando muchos puntos, no hay ninguno que destaque sobre los demás. Está en Mallorca, está la Real y el Betis, no acaban de encontrar su mejor versión, y bueno, eso también lo puede aprovechar el Sevilla en un proceso que tiene también de cambio, de regeneración, de plantilla, y todo eso conlleva un tiempo, pero bueno, tiene que acelerar los plazos, que el equipo sea sólido en defensa y sobre todo que arriba encuentre más eficacia, más allá de lo que está mostrando Luque Bacchio, que es su jugador franquicia y el jugador más determinante.
Isaac.
Hombre, estamos hablando de no un futbolista que ha marcado época en el Getafe, sino también
en el Sevilla, hombre, claro, por descontado, claro.
Muchos años, y no sé si el querido don José Bordalás lo ha llamado para esta semana, porque está cortito de festivos en el centro del campo, ¿eh?
Me va a ver ahí en la banda, don José, entonces, bueno, igual me llama. Sí, porque en medio campo yo de verdad no sé qué se va a inventar, porque está jugando Gené de medio centro, o sea, un central de medio centro. El delantero centro en muchísimos partidos es Uche, que era el medio centro defensivo del Ceuta. Sí. Por la izquierda juega Kova, que es un futbolista que la temporada pasada estaba en el Conquense en tercera red. Por lo tanto, pues yo no sé, ya me puede meter a mí o cualquiera que se encuentre, lo pone en medio centro y seguro que el equipo va a competir. Bueno, ya bromas aparte, pues no sé, imagino que meterá a Yeyu y meterá a Carles Aleñá, pero bueno, en comparación con lo que son otros futbolistas de Primera División, pues no es lo mismo, ¿no? Y bueno, es una plantilla muy, muy corta, que Milla y Arambarri lo tienen que jugar absolutamente todo, juegan todos los minutos, Copa del Rey o Liga, porque luego si no el equipo pues baja mucho el nivel. Pero lo que sí que es reconocible es el trabajo en conjunto que hace. O sea, esta temporada no tiene individualidades, porque la que tiene es Borja Mayoral y prácticamente no ha participado, por lo tanto se basa todo en el trabajo de grupo, en ayudas constantes, en un trabajo colectivo impecable, y a partir de ahí, de ser el segundo equipo menos goleado de la liga, pues crece en el partido y aprovecha sus oportunidades.
Sí, además su futbolista referencia como Mayoral es que no está ni a un 50%, juega 20 minutos, 30 minutos, que son clave, porque el otro día sale con 0-0 ante la Real y termina 0-3, aunque no marque un gol, es importantísimo, pero claro, tampoco tiene un futbolista arriba de referencia al
100%. Claro, bueno, a ver, Borja Mayoral es el zarra de la última temporada, es que sería titular en Sevilla, por lo tanto es un jugador de máximo nivel, para mí, para jugar en Europa tranquilamente. Y bueno, era el jugador que pretendían vender en este mercado de fichajes para poder sanear un poco las cuentas y poder entrar en el fair play financiero. No ha podido ser y tampoco lo están pudiendo disfrutar en el campo. Para Getafe es un handicap importantísimo, entonces lo están cuidando, lo utilizan media hora y estando al 60% le da muchísimo, porque es un jugador que la para, hace un buen control, es capaz de descargar fuera a los extremos, llega de segunda línea y luego todo lo que cae dentro pues define muy bien, porque es un jugador de máximo nivel. Pero bueno, así está el Getafe, mérito impresionante lo que tiene Bordalás. O sea, a mí se me acaban los objetivos, no sé sinceramente cómo es capaz de sacar los partidos, cómo es capaz de hacer goles este equipo, porque los jugadores de banda, el otro día marcó Carles Pérez dos goles, pero no había marcado ningún gol ni había dado ninguna asistencia durante toda la temporada. Jugando a Ñón en banda derecha de titular, que estaba retirado, y lo incorpora en noviembre y es capaz de marcar un gol y una asistencia contra el Valladolid que le da una victoria. Bueno, esto es milagro tras milagro, lo de este hombre, de verdad.
Sí. Es tremendo.
Ver diariamente es más complicado de entender, pero luego cuando consigue arrancarle un empate al Barça y demás y veo quejas de entrenadores, a mí de verdad que no lo entiendo, que los profesionales del fútbol no valoren el mérito y lo que hace el Getafe para conseguir puntos, y sí que es un quebradero de cabeza para los rivales, yo lo entiendo perfectamente.
A principio de temporada tenías que ver a Escalera y a mí dando voces diciendo que por qué no fichaba Sevilla Bordalás, ¿verdad, Escalera? A mí es que es un entrenador que me encanta, o sea, que me parece que lleva al límite eso de sacar rendimiento a lo que tiene.
Sí,
¿no?
Sí, sobre
sí,
todo
por la situación también, la situación del Sevilla.
Claro, se piensan que es un equipo defensivo y al revés, es la segunda línea más adelantada de la liga, presiona arriba, mete todo el equipo en campo rival, saca el máximo rendimiento de los jugadores que tiene, todos los delanteros que han tenido, el Getafe, a todos los ha hecho, bueno, a Mata lo hizo internacional, pero es que sí. Las mejores cifras de Enes Unal y Borja Mayoral han sido con Bordalás,
con él,
Jorge
sí.
Molina igual, Ángel igual, por lo tanto para mí es un equipo ofensivo que no hace juego combinativo en salida de balón, porque no tiene tampoco esos jugadores para poderlo hacer, pero que es un equipo que el Getafe, que cuando tiene buenos futbolistas, como la temporada pasada, Mason Greenwood, juega absolutamente todo, le libera de mucho trabajo defensivo, y que depende mucho de las plantillas. O sea, él se adapta a la plantilla que tiene, le saca el máximo rendimiento, y para un club que tiene limitaciones como esta temporada del Sevilla, a mí también me hubiera parecido el entrenador ideal. Yo le deseo la máxima suerte a García Pimienta, que esté muchos años, que consiga muchos éxitos en el Sevilla, pero me gustaría ver a Bordalás en algún momento en el Sevilla, porque creo que tiene ADN de Sevilla, que la afición le encanta que su equipo llegue continuamente al área rival, que ponga centros, que goce, que sea agresivo, y los equipos de Bordalás lo tienen.
Oye, tú, la última por mi parte, Javi, dime sinceramente, ¿ves al Sevilla candidato a una plaza europea? Con el nivel que tiene Luque Bacchio, habiendo fichado a Vargas, a ver cómo sale el delantero, ¿pero lo ves o estás en otra cosa? ¿No crees que le vaya a dar para eso?
Tengo dudas porque hay muchos equipos ahí metidos en la pelea. Tendría que hacer una segunda vuelta mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora, que a Cuadrado Adams pues se adapte fenomenal, que haga muchos goles. Que sea Romero también aporte en esa faceta, y luego que sobre todo Badé y Gudel se asienten en el centro de la defensa, ¿no? Porque ese equilibrio es fundamental. En medio campo creo que le falta fluidez, es un equipo de Sevilla que le cuesta mucho llevar el balón a campo rival, y luego sí que arriba, también con la incorporación de Rubén Vargas, pues va a mejorar. Arriba sí que tiene desequilibrio y bueno, le podía faltar pegada, que veremos si con el nuevo fichaje la puede encontrar, pero es complicado. Por lo menos que esté en la pelea y en la lucha es lo que sí que hay que exigirle a este Sevilla, que esté cerquita de esos puestos, y ver si en las últimas 5 jornadas pues realmente hay opciones de que se pueda hacer.
Pero está la liga rara, ¿eh, Javi? Está la liga
bueno, está
rara.
Mala la liga, muy mala. Muy mala.
Sí, porque no destaca ningún equipo de los que presumiblemente podrían entrar en Europa. Yo creo que el Villarreal está a otro nivel, que ese es un candidato fijo para la quinta plaza, pero la sexta y la séptima yo creo que está un poco abierta, que no hay ningún equipo que que destaca y hay mucha irregularidad. Los equipos de abajo están sumando mucho. Vemos que hasta los grandes se dejan puntos. Cada equipo y cada partido compite bien. Son muy igualados. Y bueno, quitando los buenos momentos del Barça, alguna vez el Real Madrid, que lo gana por la pegada, ahora el Atleti también, que tiene una gran plantilla, lo demás está todo muy igualado, ¿no? No se ven tampoco partidos de mucha calidad y sí, en lo que suele haber es que son muy, muy igualados y muy competidos hasta el final.
Muchas gracias, Javi, por estar este ratito con nosotros, que bien lo ves. Nos encanta hablar contigo.
Magnífico.
Siempre aportas tu visión desde la tranquilidad. Sí. Y nada, a ver lo que pasa este sábado, que estaremos muy pendientes y también siguiéndote a ti. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, un placer, como siempre.
1:58, otra vez me escribe Escalera. Otra vez me escribe mi amigo Carlos Suárez diciéndome que Ceballos está hablando con Asensio para que venga el Betis. No se entera Carlos Suárez que ya ha dicho el Betis que no viene Asensio. Que no viene Asensio. Es la noticia del día que Asensio no viene al Real Betis Balompié. Escucho esta música y me entra hambre. ¿Sabes por qué?
Morancho.
Brasería, ¿no? Morancho Brasería. ¿Qué hay en Morancho Brasería, Isaac?
Hombre, hay de todo, hay de absolutamente todo bueno.
Unos arroces
espectaculares.
Carnes maduradas. El otro día me comí un tibón steak espectacular de carne de vaca gallega madurada. Un arroz ibérico impresionante, unos choricitos criollos en Morancho Brasería, donde puedes además celebrar comuniones, bodas, bautizos, tiene unos salones espectaculares, sitios para que los niños jueguen, animadores para los niños el fin de semana, todo en Morancho Brasería, al lado de la clínica Nisa, del Aljarafe. Sí, no, la clínica Vitas, ahora, no Nisa. Isaac ha entrenado, el delantero nuevo del Sevilla, ¿no?
Ha entrenado y la ha convocado a Getafe. Al final van a ser dos entrenamientos, el de hoy y el de mañana, porque el Sevilla jugará, recordemos, el sábado a las 2 de la tarde y Acor Adams ya ha entrenado con el grupo. A ver si el futbolista puede sumar algún que otro gol de aquí al final de campaña y sobre todo que deje buenas sensaciones, ¿no? Más fuerte parece que está que Iheanacho, que tampoco era difícil. No, sí, hay que decirlo, que está bien
físicamente. ¿Quieres decir, no?
Físicamente está bien y a ver si tiene gol.
Muchas gracias, Isaac. Mañana más.
Un abrazo.
Adiós, adiós, nosotros adiós. Nos quedamos con más cosas. Recuerden la noticia de última hora. Ya entrena Acor Adams. Ya es oficial la cesión de Iker Losada al Celta de Vigo. Por ejemplo, no ha entrenado Fornal en el Betis y lo ha hecho lo Celso. Y el Sevilla esperando para visitar al Getafe. Todo esto y mucho más deporte durante toda la tarde. Hasta luego.